aquí hasta cuando os examinéis, que no me acuerdo cuándo es, que es el 15 y el 20, no, el 15 no, el 17 o el 24 de junio, estoy a vuestra disposición, para aquello que necesitéis de la asignatura, a medida que vayáis estudiando, que siempre probablemente tendréis más dudas. Ahí estamos. Bueno, último tema del año. El tema 6, la política como resultado. Ya os dije que me saltaría la de los actores políticos, porque es más parecido a la que habéis visto hasta el momento. O sea, partidos políticos, grupos de interés y algo más que me he saltado por ahí en medio, que no recuerdo qué es. Y el otro tema sobre valores políticos. Y entramos de lleno en la política como resultado. O sea, ya no es la política como proceso, ni qué es la política, ni cuáles son los protagonistas, sino el final de para qué sirve la política que veíamos a comienzo de cuatrimestre. Los resultados de la política, los resultados así perceptibles de la política, por decirlo de alguna manera, sencilla o resumida, lo que podemos ver los ciudadanos más allá del debate político, más allá de la deliberación, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con los políticos, ¿os acordáis cuando hablábamos de política, políticas y políticos? Bueno, pues ya hemos visto la política, no hemos visto los políticos, pero los imagináis, y ahora esta es la traducción de las políticas, ¿no? El resultado final. Y entonces aquí os cuentan que para examinar los resultados de la política o el resultado de la política nos utilizamos o nos hacemos servir de cuatro conceptos. ¿Qué es una política pública? ¿Qué es el cambio o la... y más que qué es el cambio o la necesidad del cambio, que estamos permanentemente... O sea, que la política es un proceso de cambio continuo, ya lo hemos visto cuando hablábamos de conflictos, cuando hablábamos de que la política tiene que ser el instrumento, no tanto, no el fin para resolver los conflictos, sino el instrumento, por lo tanto está siempre en permanente mutación, en permanente movimiento. ¿Qué es la gobernabilidad y qué es la gobernanza? Mira qué de moda estamos, ¿eh? Qué de moda está esta asignatura con respecto a la actualidad política. Habéis oído repetidamente, supongo, en los últimos días y semanas en los medios, lo de la cogobernanza entre Administración Central, entre mando único, en este caso del estado de alarma, y entre comunidades autónomas y entidades locales. Bueno, pues eso que llaman cogobernanza, en el fondo, es una palabra inventada que es un sinónimo de lo que siempre se ha conocido como gobernanza, que no es más que entender que la política y que la administración pública es multinivel. Es multinivel, por un lado, tenemos la administración local, la autonómica, la nacional, la europea, y que todas las escalas políticas y administrativas están en conexión y las decisiones de unas vinculan a otras, ¿no? Y los movimientos estratégicos de uno modifican los movimientos de otros. Eso por un lado. Y por otro lado, aparte de estar en una gobernanza multinivel, lo que se llama gobernanza multinivel, además la gobernanza no solo afecta a lo público, sino que afecta también a las relaciones entre lo público y la sociedad civil. Ya sea una sociedad civil organizada, sindicatos, empresarios, ONGs, organizaciones de consumidores, ecologistas, sino que también individualmente, y es la interacción entre actores privados y actores públicos de los tres niveles, ¿no? Es lo que, yo creo que lo he comentado algún día en tutorías, lo que Manuel Castells, el que es ahora ministro de Universidades, tituló, o sea, lo conceptuó, mejor dicho, como la sociedad en red, que es uno de sus libros más importantes y una de sus mayores aportaciones, ¿no? Igual que vivimos en una sociedad en red, con no duros que somos cada uno de nosotros y cada una de las instituciones y cómo nos relacionamos en todas las direcciones, así también la política, no podemos hablar de un mando único de la política, sino que hablamos de gobernanza multinivel y gobernanza entre ciudadanos, instituciones y administración. Eso es gobernanza. Y gobernabilidad es lo que también habréis oído muchas veces durante estas semanas, que es Si los, por ejemplo, si el pacto de, el acuerdo entre PSOE y Podemos es un acuerdo para la gobernabilidad. O sea, si se permite, si esa mayoría es suficiente para poder ser, gobernar, para poder ser los que gobiernan, para poder mantener la estabilidad de los que gobiernan. Hay a veces que, o sí, hay situaciones en las que se puede alcanzar una mayoría minoritaria, pero no se dan las condiciones para que exista gobernabilidad en ese ejecutivo, ¿no? Y ese es uno de los problemas, primeros, fundamentales, que se tienen que dar para poder diseñar políticas públicas y aplicar políticas públicas. Y luego, para estas dos fases, tanto para la primera como para la segunda, una vez superada el obstáculo de tener gobernabilidad para hacerlo, para aplicarlas, y bueno, para diseñarlas y para aplicarlas y para retroalimentarlas, tiene que existir una política de cooperación o una política de gobernanza. O sea, este mantra que se repite estos últimos días de la cooperación interinstitucional y de la cogobernanza no es una cosa nueva, sino que lleva por el mundo académico de la ciencia política desde la década de los 90. Os pongo un último ejemplo de la gobernabilidad, que es que se me van ocurriendo a medida que voy hablando. Recordaréis, bueno, cuando empezó en este país el maremoto, tsunami, como lo queráis llamar, de gobiernos inestables y de repeticiones electorales, en el último gobierno de Mariano Rajoy, antes de que presentara la moción de censura, Mariano Rajoy tenía una mayoría en el número de diputados más holgada de la que ahora tiene el Partido Socialista, pero solo contaba con los apoyos puntuales de Ciudadanos, ¿no? De Ciudadanos entonces de Albert Rivera. Y esa falta de apoyo, por supuesto, no era un gobierno de coalición, no era un apoyo sistemático a las decisiones de gobierno del Partido Popular, ni a los presupuestos, y en cuanto salían asuntos delicados, como los casos de corrupción que estallaron en ese final del proceso de Mariano Rajoy, bueno, no es que ya habían estallado, pero en su pleno apogeo, ¿no? En el caso de Mariano Rajoy, de la Púnica, de Villarejo, etcétera, Ciudadanos, en su política de intentar sobrepasar al Partido Popular, sorpasarlo, hizo fracasar la gobernabilidad del gobierno. Y por lo tanto, se dejó la puerta abierta a que en una situación de números muy ajustada del Congreso de los Diputados, la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez, que era una moción de censura un poco de los que estaban a la contra del gobierno de Mariano Rajoy, triunfara, ¿vale? Pero era porque en ese momento nadie más que el Partido Popular facilitaba la gobernabilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y es un poco lo que parece que está jugando ahora, o la estrategia que está jugando, que lleva ahora Partido Popular y Vox, de esperar que el actual gobierno resulte ingobernable a partir de septiembre o de octubre, en el otoño de la crisis económica y de los recortes, y que por tanto tenga que convocar elecciones. O sea, sin gobernabilidad no hay gobernanza, no hay aplicación de políticas públicas. Dice, nos vamos a fijar especialmente en tres de los cuatro conceptos. Que eso los acabo de decir, ¿no? Las políticas públicas son el producto directo, o sea, el resultado más visible de la actividad política. Y en cada una de las políticas públicas que se aprueben, están basadas en una serie de decisiones que lo que quieren es regular un ámbito de la actividad pública, un ámbito de la actividad pública que tiene directamente una incidencia clara en la resolución del conflicto social, ¿no? De lo que veíamos al comienzo del cuatrimestre, como os decía antes. La gobernabilidad, lo que os estaba contando, es un reflejo de la capacidad del sistema político y de sus instituciones para asegurar un grado razonable de cohesión social. Y de pervivencia o de subsistencia de ese gobierno y de las instituciones, como es el caso que os estaba poniendo ahora del actual gobierno y del de gobierno y en el de la crisis última de Mariano Rajoy. Y por último, Es que estoy viendo que han puesto lo mismo. Y de eso es de para hacer. Esto está mal puesto y la gobernanza. Esto está aquí mal puesto. Y la gobernanza es la capacidad. Ah, bueno, es un reflejo. Sí, es la capacidad de un sistema político. Bueno, y la gobernanza. No os quedéis con este esquema, sino lo que ponga en el libro de Vallés, que ahora mismo no lo tengo aquí delante. Pero la gobernanza va en la línea de lo que yo os explicaba antes, ¿vale? De la capacidad de gobernar en todos los niveles administrativos y con la sociedad civil. Entrando ya en materia, ¿qué diferencia hay entre política y políticas públicas? Cuando hablábamos de políticos, política y políticas públicas. Y la definición de qué es una política pública es un conjunto de decisiones relacionadas entre sí, pero también de no decisiones, o sea, no decidir sobre un asunto también es hacer política. O sea, no decidir, por ejemplo, en el caso español, voy a volver a poner otro ejemplo que nos pueda servir. No decidir en el caso español sobre o intervenir demasiado tarde sobre la política catalana en los últimos años, eso es una política pública, la no intervención. Luego ya veríamos que el grado de intervención que hubo, pero dejar transcurrir sin tomar decisiones, sin llevar adelante ningún tipo de política, ni que sea de acuerdo o ni que sea de confrontación, la que sea, de negociación, eso también es una manera de gestionar o de implementar políticas públicas. Por lo tanto, es un conjunto de decisiones y de no decisiones, solo os subrayo hasta el no decisiones, que tienen como objetivo resolver un problema colectivo en un área concreta determinada o en una población concreta determinada que tiene o en la que existe conflicto o tensión social. O sea, véase todo, porque no hay nada en sociedad que no tenga ni conflicto ni tensión social. Para eso existe la política. Dice que en los últimos 100 años se ha asistido a una clara expansión de la intervención pública con el fin de asegurar la cohesión de las sociedades complejas. Bueno, es lo que llevamos repitiendo también muchas semanas, de que cada vez más las prestaciones del estado de bienestar son mayores porque las demandas de los ciudadanos sobre los servicios que tienen que prestar la administración es mayor de la que teníamos hace un siglo, y las demandas sobre servicios sanitarios, servicios sociales, educativos, culturales, deportivos, regulatorios, cada vez son mayores, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, estábamos viendo, también hablando del coronavirus, que una parte de la clase política o de las ideologías políticas que defendían la escasa intervención del Estado están pidiendo un Estado interventor, un Estado que iniciara en políticas económicas, que intente, o sea, que sea protagonista efectivo de la del intento de distribución de la riqueza para paliar la crisis económica clara y la crisis de desigualdad social que se viene este año, ¿no? Y es lo de liberales que defienden la renta mínima, este tipo de situaciones en las que nos estamos viendo. Pero las políticas públicas, como cualquier decisión del Ejecutivo, igual que cualquier decisión política, lleva incorporada una dosis de coerción o de obligatoriedad. O sea, como cualquier decisión de un organismo público, para que sea útil, o sea, para que le encontremos la utilidad final, que es para poder llevarse a cabo, no puede dejarse al arbitrio de la voluntad de los ciudadanos de cumplirla o no cumplirla. O sea, nosotros no podemos dejar el pago de impuestos, ¿no? El pago del IRP, de la renta, de una manera voluntaria, porque habría que ver cuánto se recauda de manera voluntaria. Es uno de los grandes debates sobre la desescalada o el estado de alarma, ¿no? La necesidad de la obligatoriedad y de un mando único y la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mantener las condiciones de distanciamiento social que son necesarias para parar el virus. Así que dice que las políticas públicas no son acuerdos voluntarios, sino que estamos hablando de determinaciones que se imponen a la sociedad que derivan de la autoridad, que derivan de los representantes políticos y que de los que percibimos que ese gobierno. Recordaréis ya también que hemos hablado de la diferencia entre lo que es legal y lo que es legítimo, ¿no? Que la legitimidad tiene que ver con la percepción que tenemos cada uno de nosotros de si ese gobierno o si ese liderazgo a nosotros nos parece legítimo, por lo tanto lo aceptamos, ¿no? Si no lo aceptáramos, no tendría ningún sentido que aceptáramos las políticas públicas que vienen derivadas de ese gobierno. Volviendo al estado de alarma, bien es verdad que el estado de alarma hay que aceptarlo sí o no, porque si no la coerción es evidente en forma de multa, y si pasas más allá de forma de multa, de privación de libertad. Pero sería muy difícil, si no hubiera una aceptación mayoritaria de la población de este país en el que se necesita ver prorrogado el estado de alarma, no lo cumpliríamos. Y ayer, no sé si hoy o ayer, creo que esta mañana, han salido unas encuestas en las que el 62% creo que era de la población española aceptaba la quinta prórroga, o le parecía adecuada la quinta prórroga del estado de alarma en este proceso de desescalada. Antes, era en la tercera y en la cuarta era el 80% de la población. Ahora vemos claramente fracturada entre derecha e izquierda, entre votantes de izquierda y de derecha, aquellos que perciben como legítimo el estado de alarma. Mientras que los votantes de izquierda lo veían necesario, creo que era en torno al 80%, los votantes de derecha estaban en torno al 50%. También porque la sociedad repetimos aquellas posiciones que repiten los que consideramos nuestros líderes ideológicos, sean de un lado o de otro. Y eso repercute, aparte evidentemente por la posición crítica que pueda tener cada uno, ¿no?, y personal, repercute en la aceptación de las decisiones de las políticas públicas. Por lo tanto, la legitimidad es muy importante, porque si ahora los ciudadanos de derecha, centro-derecha, extrema-derecha no ven legítimo, que es parte del discurso, no ven legítimo al gobierno de la nación, tampoco van a ver legítimas la implantación de las políticas públicas, ¿vale? Y al revés, ocurriría lo mismo si estuviéramos en otra situación. Sí, sí, como ahora hay mando único, pero si imaginamos en la Comunidad de Madrid que no lo hubiera, si los votantes de centro-izquierda no vieran legítimo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no llevarían a cabo o no cumplirían sus decisiones políticas, ¿vale? Dice, por lo tanto, el componente coactivo de una política pública se manifiesta de modos diferentes. Primero, se puede hacer directamente normativizando cuáles son las conductas obligadas. Por ejemplo, si tienes más de 70 años, solo puedes salir a pasear por la mañana, no sé de qué edad es, y por la tarde, no recordaré, y por la tarde de 7 a 8 de la tarde, ¿no? O sea, las conductas obligadas, y si no cumples, hay claramente una sanción y una repercusión coercitiva, o también puede ser que la coacción se ejerza indirectamente. O sea, no se obliga a adoptar una conducta precisa, pero se establece que debe ajustarse a determinadas condiciones o a determinados baremos, ¿no? Es una coacción indirecta o una presión indirecta en el que, por ejemplo, no hay una coacción en la política pública de prestación de becas escolares, universitarias, de comedor, etcétera, sobre su cumplimiento sobre su incumplimiento, pero sí que hay una serie de baremos de renta académicos que tú debes de cumplir para poder participar o para poder optar directamente a esa política pública, que en este caso estamos hablando de una política pública distributiva. Y si no las tienen, y si no las cumples, te la deniegan. Otra manera, o sea, es coactivo en la... No te la vaya a venir por el disfrute de esa política pública. El ejercicio de la coacción en cualquier estado afecta a toda la comunidad. En algunas políticas públicas me he quedado como a medias, por ejemplo, en las que tienen que ver con, bueno, tampoco sería con toda la comunidad, porque si no conduce, con los derechos fundamentales del derecho a la vida o cualquiera de esos derechos fundamentales que afectan a todos, o a determinados individuos, si estamos hablando de políticas públicas sectoriales que, por ejemplo, solo afecten a alumnos de universidad. Dice, la combinación de todos estos criterios, vamos, sobre todo de los criterios coercitivos, establece una clasificación de las políticas públicas que es la clasificación mundialmente conocida y que no se modifica nunca a lo largo de los años, que son cuatro tipos de políticas públicas según a lo que vayan a lo que vayan dirigidas y a cómo van dirigidas. Entonces hablaremos de políticas regulativas, de políticas distributivas, ahora pasaré a la siguiente página, ¿eh? De políticas redistributivas y de políticas institucionales. Cuando hablamos de políticas regulativas, son aquellas que no implican una dotación presupuestaria más allá de la que tiene que ver con el personal, con la publicación de las normas, o sea, con el funcionamiento administrativo y burocrático normal, comportamientos o conductas mediante obligaciones, prohibiciones o sanciones, por ejemplo. O está prohibido fumar, está no, voy a volver al caso de coronavirus, que me ha gustado, porque es de actualidad. Es de obligado cumplimiento llevar mascarilla en los espacios cerrados y en los espacios públicos a menos de 2 metros. Eso es una política regulativa. El Estado no va a dar las mascarillas a los ciudadanos, sino que en algunos casos se podrá dar, pero no se va a dar a los 48 millones de ciudadanos. No implica nada más allá que la redacción de la norma y la supervisión del cumplimiento de la norma. Hasta ahí llega la política pública. Bueno, la difusión, la publicidad, si quieres la concienciación de a la ciudadanía, como aquella campaña del Póntelo Pónselo sobre los preservativos, pero nada más, o sea, mascarillas las tienen que comprar los ciudadanos o las empresas, etcétera. Y lo único que se van a regular es la advertencia por parte de la policía que si no la llevas y la posterior multa si eres reincidente de manera reiterada. Mientras que las políticas distributivas son aquellas que, aparte de regular, llevan aparejadas una concesión de una subvención o de un subsidio. Por ejemplo, la renta mínima, cuando se aplique. O sea, estarás regulando que aquellas personas que no tengan ingresos y que no tengan propiedad, que no tengan propiedades más que la casa, más que una vivienda, creo que es, y que lleven el tiempo que sea X en el paro, bueno, lo que, según como regule la norma, serán los receptores de una perdón, de un ingreso que será el ingreso mínimo de inserción. Y ahí sí que aparte de los funcionarios que tienen que regular la norma, aplicarla en todos los niveles administrativos, además hay una dotación presupuestaria que va en dar efectivamente ese dinero, en dar efectivamente esa subvención, ese subsidio a los ciudadanos. En el tercero de los casos que os decía, que es el de las políticas redistributivas, tiene que ver con conseguir una mayor igualdad de recursos y oportunidades entre todos los miembros de una sociedad. Véase la recaudación de impuestos para luego redistribuir entre los ciudadanos a través de políticas de igualdad sanitarias, educativas, de igualdad de oportunidades. ¿Vale? Eso que tiene que ver con la redistribución de la riqueza y, por lo tanto, de la de desigualdad. Y para hacer eso tienes que detraer recursos de unos, porque como sabéis, los recursos son limitados. El Estado, el gobierno tiene que detraer, bueno, el Estado en general tiene que detraer recursos de un grupo determinado para dárselo, para distribuirlo en otros, ¿no? Por eso los sistemas fiscales tienen que ser progresivos, quien más tiene, más paga. Bueno, hasta un tope que no significa que no signifique el expolio, quiero decir, no puede ser que desincentives el trabajo, desincentives el ahorro porque tengas que pagar de impuestos más allá del 60 del 70%, del 60% de lo que alguien ingresa, y con ese dinero conseguir los servicios públicos esenciales que ayudan a la igualdad de oportunidades. Y por último, las políticas institucionales, que son aquellas que tienen que ver con los procedimientos y las reglas generales que deben someterse a las actividades públicas. Por ejemplo, reformas de leyes orgánicas, reforma de la Constitución. Aquellos acuerdos, no cosas, que implican un cambio profundo de nuestro sistema político. Reforma de las instituciones o de las normas. Dice, en realidad, va a haber políticas públicas que sean más regulativas, más regulatorias, algunas más distributivas, pero como aquí os dice, muchas políticas públicas llevan incorporados los cuatro tipos anteriores. O alguno de los cuatro tipos anteriores, más que los cuatro tipos anteriores. Dependerá que sea una u otra, si su núcleo central está más dedicado a redistribuir, porque a ver, regulatorias van a ser todas. Algunas van a ser redistributivas y distributivas al mismo tiempo. Las institucionales suelen ser menos distributivas y redistributivas, pero son regulatorias, ¿vale? Y entonces, la formación de las políticas públicas, aquí, hay que venir aquí arriba, la formación de las políticas públicas está delimitada claramente en cuatro fases. La primera, la formación de la agenda, política. La segunda, la elaboración y la selección de las políticas. O a veces, cuando hablamos de políticas públicas, esta fase también se llama la fase, la fase de la decisión o de las decisiones políticas. Esto era una C. Esto es tecnología punta, ¿eh? Bueno, me salto la tilde, ¿vale? Para no ir más lenta todavía. La fase de la formación de la agenda, la fase de la decisión, la tercera fase, y como la más sustancial, o sea, la que se ve más claramente, la fase de implantación de las políticas públicas, tengo un pulso que es como de Parkinson, y la última fase, y la que más se olvida en toda la aplicación de políticas públicas, y siempre hay una pelea constante con esto, que es la evolución y la sucesión de las políticas públicas, ¿vale? Cuatro fases. Las cuatro son determinantes y no son siempre lineales en el tiempo. O sea, bueno, incorporarse sí. Un asunto se incorpora a la agenda política. De ahí se toman las decisiones, se implementa y se evalúa. Pero no se evalúa al final de todo el proceso, sino que se puede estar evaluando desde el principio si ha sido correcto integrar esa decisión, ese asunto político en la agenda pública. Si la decisión se ha tomado de una manera coherente o hay que dar marcha atrás. Por ejemplo del coronavirus. Valencia pide la fase 1, no se le concede. Se enfada muchísimo, monta bronca con el gobierno. Se aplica la política de fase 1, aumenta el número de casos, salió esta semana, y deciden, paramos la desescalada, frenamos y no vamos a pedir la fase 2. Evalúa, porque han evaluado han evaluado la implantación de la política pública de esa fase 1 y han visto que les estaba fallando, probablemente porque estamos ante un fenómeno extraño a la propia decisión de la política, que es cómo funciona el virus, y es poco predecible. Entonces, se evalúa, se vuelve atrás en la decisión política y se toma otra decisión política. Por lo tanto, también se toma... Se separa la fase de implantación, o sea que también estamos evaluando la fase de implantación y es cuando reelaboramos la decisión, ¿no? ¿Me entendéis? Creo que me explico. O sea, la evaluación de los cuatro tipos, y es importante saber cuáles son las fases de elaboración e implantación de las políticas públicas. ¿Me estoy explicando? ¿Me contestáis mientras vuelvo a la decisión? Vale, gracias. Es que si no, estoy aquí como sola y digo, igual no me explico bien y se están perdiendo. Entonces, el proceso de la formación de la agenda. Bueno, aquí se explican las cuatro fases de las que ya aquí os hemos hablado, de las que ya os acabo de hablar, ¿no? y dice, lo que da lugar a la iniciación de un proceso de intervención pública es la capacidad de algunos actores para transformar una de las expresiones de las grandes divisorias o desigualdades sociales en un problema tratable, es decir, en una situación acotada o localizada. Es la capacidad para trasladar un problema de este del conflicto social que estábamos hablando antes. Que si hay un conflicto social es que hay unas líneas divisorias entre unos y otros, trasladarlo desde tu afectación, trasladarlo a la agenda política, ¿vale? Esta capacidad de trasladar, de que este sector la traslade a la agenda política en una situación concreta, vuelvo otra vez al ejemplo de ayer. Ayer hubo el follón este que hubo por el acuerdo de la abstención de Bildu en la prórroga gracias a cambio de implementar la derogación de la reforma laboral que llevaban Podemos y Partido Socialista en campaña electoral y en el acuerdo de gobierno, ¿vale? Hombre, ayer efectivamente esto no se decidió porque ayer justamente los sindicatos hicieron una presión fortísima. Ya se está dilucidando la prórroga del estado de alarma, ¿vale? Pero si esta era una de las, como digo, una de las demandas que llevaba, por ejemplo, Bildu en su programa desde hace mucho tiempo, al igual que lo llevaba Compromís, Esquerra, Podemos, etcétera. En su momento, estos partidos políticos incorporaron esta demanda a su programa político, a su programa electoral, porque la demanda de los sindicatos y de los trabajadores sobre la necesidad de una reversión de la reforma laboral de Mariano Rajoy era evidente, y consiguieron escuchar su voz y que algunos partidos incorporaran esa necesidad en su programa político. Y a veces el programa político pasa a la agenda directamente, ¿no? Que es como cuando empezó a formarse, a funcionar este gobierno, que fue uno de los acuerdos, como os estoy diciendo, entre PSOE y Podemos. O puede ser que en una situación determinada e indirecta, ese acuerdo, como pasó ayer, ¿no? Para conseguir otra decisión que da la prórroga del estado de alarma, se incorpore esa antigua propuesta, ¿no? O como si se hubiera incorporado una propuesta de Ciudadanos o una del PNV. Porque los problemas o los asuntos que van a entrar en la agenda están rondando durante tiempo y tiempo hasta que encuentran un hueco y aparecen en la agenda política, y a partir de ahí empieza la toma de decisiones, que es la elaboración y la selección de políticas públicas. Dice que una vez incorporada hay que ver cómo esas propuestas de reacción y qué factores determinan tomar una decisión o tomar otra, ¿no? En este caso, tomar la decisión, imaginaos, de reforma laboral es claramente una decisión ideológica, me refiero ideológica, en un programa de un partido político de izquierdas de defensa de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, y intentando limitar la capacidad de despido libre y mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores con la vuelta a los convenios sindicales sectoriales y no a la negociación particular trabajador-empresa, que era la que se instauró después de la reforma laboral. Y entonces dice, hay cuatro modelos basados en la relación entre los objetivos y los medios disponibles, ¿no? O sea, cuatro modelos de por qué se toman esas decisiones políticas, ¿no? ¿Por qué se toma esa decisión? El primero, y es como el modelo perfecto, el modelo ideal, que se supone que bajo ese modelo tendría que funcionar todas las decisiones políticas. Ya os diré que es el que menos se alcanza, porque hay otros tipos de condicionamientos como la precariedad de medios, la impredecibilidad del resultado o salir del paso, como veremos aquí qué ocurre. El primero, dices, aquellas decisiones que están presididas por la máxima racionalidad aquí. O sea, es una decisión que está organizada y pensada con los medios más adecuados para conseguir esos fines, y es un modelo en el que se tiene claro cuáles son los objetivos a conseguir, en el que se tiene toda la información necesaria sobre el problema en sí mismo, sobre el conflicto, en el que se tienen todos los recursos económicos y humanos disponibles, en el que se conocen todas las líneas de acción y en el que se conocen de antemano todos los efectos que se van a producir. O sea, como veis, es el paradigma, el ideal de política pública. Vale, pero bajemos a la realidad. Tendríamos el segundo proceso, perdón, que estoy gritando como una loca. Tendríamos el segundo proceso, que es el de la racionalidad limitada. Es aquel en el que se acepta, que es en la mayor parte de los casos, que la definición del problema es imperfecta, o sea, no podemos delimitar exactamente todos los matices o todas las ramificaciones que tiene esa decisión política o ese problema que queremos abordar. Cuando no tenemos toda la información, cuando los recursos son limitados y que con lo que nos... ya lo diré, no me sale la palabra. que nos conformamos con resultados razonables o aceptables, ¿vale? Es también, volviendo a mi tema de hoy, el coronavirus, es un poco la aceptación en todos los países de la Unión Europea de que estamos trabajando sobre un modelo de ensayo y error, porque desconocíamos, sobre todo antes y ahora en menor medida, cuál era el alcance de la epidemia y cuáles eran las medidas sanitarias para hacer frente y las medidas terapéuticas, y los recursos limitados que teníamos, ¿no? Por lo tanto, se iba probando si eso funcionaba o no funcionaba y se volvía a tomar otra decisión política. Estaríamos más en esta segunda opción que no en esa primera. Y en algunas de las medidas tomadas estaríamos más en la tercera y en la cuarta. No me va a dar tiempo de contaros las dos últimas páginas. Bueno, Lilas, sí. Por último. ¿He pasado de página? Ah, sí. Por último, tendríamos la tercera de las políticas, de la manera de tomar decisiones, que es un poco... ante un proceso, como aquí os cuentan, en el que hay negociaciones permanentes entre todos los sectores afectados, dice que los actores van maniobrando en función de sus visiones parciales, imaginaos, sindicatos, empresarios, gobierno de la nación sobre salario mínimo, dice, se van arbitrando compromisos limitados e introduciendo continuas correcciones. Y estaremos ante una política de salir del paso más que otro tipo de reglas y de principios. Dice que habitualmente la política de salir del paso de un conflicto lo que conlleva es incrementar la cantidad de recursos aplicados a la solución del problema, o sea, inyectar dinero al problema, que esa es la manera más directa de acabar con el conflicto, ¿no? Y de relajar un poco de alcanzar la paz social, sin entrar en grandes debates sobre su definición y sin calibrar cuánto o hasta cuánto va a llegar la acumulación cuantitativa de recursos. Y por último, es como la más desastrosa de las decisiones políticas, que es el modelo garbage can o modelo cubo de basura, en el que en los procesos de decisión no existe relación entre fines y medios y la adopción de una determinada política tiene que ver más con la casualidad que no con que haya sido elaborada, pensada, decidida, etcétera. Me da tiempo a contaros lo de los actores del proceso. En las cuatro políticas que hemos visto y en todos los procesos, dicen los protagonistas de las decisiones y luego de la implementación pueden trabajar o se pueden articular en tres modelos. El modelo lineal, protagonistas que incorporan a la agenda política ellas lo pasan al gobierno. El siguiente modelo. Modelo triángulo. empresarial con menos afiliados a sindicatos u organizaciones empresariales. El modelo triangular es en el que hay tres actores colectivos que forman lo que aquí llaman un triángulo de hierro, que serían grupos de interés o grupos de presión, sindicatos, ONGs, etcétera, dirigentes, representantes políticos y la alta dirección administrativa, ¿no? Los altos cargos de la burocracia, como así lo llaman. Y por eso serían las tres esquinas del triángulo. Y entre ellos son los que toman decisiones. Aquí le dan mucha importancia a los altos funcionarios, porque siguen teniendo un gran poder discrecional, porque los políticos pasan, pero los funcionarios permanecen, los altos funcionarios. Y por último, el modelo reticular, que es el tercer modelo o de figura en red, cuando hablaba yo de Manuel Castells antes, o trama de actores, en el que hay múltiples actores y infinidad de relaciones que acaban creando una red política que está en permanente intercambio de información, de elaboración y de discusión de propuestas, donde se negocian transacciones. Estaba pensando, por ejemplo, en la ley del cambio climático, y se perfilan políticas públicas relacionadas con ese sector de la actividad. ¿Vale? Tengo que dejarlo aquí, porque son 32. Os falta por saber la última fase, que es la evaluación, esta constante que os digo, y después os hablan de, y ya lo último que queda es hablar de la influencia de las políticas públicas, uy, y de el cambio en la elaboración de políticas públicas por la reducción de la importancia de la nación-estado, sea por abajo, por entidades subestatales, o por arriba, por la globalización. Así que hasta aquí hemos llegado. Os deseo la mayor de las suertes en los exámenes. Y por favor, aquellos con los que más, bueno, todos si queréis, pero aquellos a los que más me habéis seguido, si me podéis mandar luego un correito para saber si habéis aprobado o no el examen y si os ha servido las tutorías de algo, os lo agradecería infinitamente. Así que nada más, mucha suerte y mucho ánimo. Gracias a vosotros. Adiós.